Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo martes 24 de diciembre.
¡Qué bonita fe!
Bonita fecha. Algunos ya estarán yéndose para la casa, otros seguirán en la oficina.
Algunos nunca fueron a la oficina hoy día, se tomaron toda la semana.
Así es.
Algunos andan acá a comprar regalos.
Bueno.
Un poco atrasado.
Ay, pero qué cosa más estresante.
Ay, es terrible.
¿Por qué Palma está como más abajo en la imagen?
No solo está más abajo, sino que está como más bronceado, Palma. La verdad que... Ah, ya, ahí quedó peor.
Sigue marcando.
Esto es como el...
Está, Palma, un poquito
parece
más,
28 de
más.
Diciembre.
¿Ah? Lo que pasa es que quieren hacerme ver del mismo porte de ustedes.
Claro, porque Palma es mucho más alto.
Un poquito más.
¿Te fijas?
Oye, estamos divagando. Paz Charpentier, bienvenida. ¿Cómo estamos? Saludos a la distancia. Estuvimos en Vivo la semana pasada junto a La Paz, el viernes pasado.
Uy, sí, como pasa la semana, Tomás. Muy bien desde acá. Y fíjense que si alguno de ustedes tiene regalitos pendientes que comprar, he escuchado que varios andan o están en esa misma dramática situación a puertas de esta noche, en que muchos esperan al viejo Pascuero, así que pobre de alguno que no cumpla con su deber.
José Ignacio Palma, bienvenido, lo mencionamos, pero hay que presentarlo formalmente. Encargado de formación de Acción Republicana, parte también de Ideas Republicanas, columnista en La Segunda, un hombre de los medios.
De las ideas, diría yo.
De las ideas.
Muy bien.
Medios son el instrumento para transmitirlas.
Muy bien, muy bien. Bienvenido, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Compró los regalos?
Absolutamente, ya preparándonos para lo lindo realmente, estar con la familia.
Doctora Costa, estamos listos, ¿no?
Estamos listos, de todas maneras. No, muy contento.
No sé por qué tengo dudas de esa afirmación, estimado George.
Yo no he comprado nada.
Muy contento de estar hoy día aquí con nuestros queridos auditores, porque estamos absolutamente en vivo, aunque usted no lo crea, acompañándolos ahí en el auto, en la casa, a través de la radio, a través de YouTube. Porque a pesar de que es una bonita fecha, y vamos a hablar de eso al final del programa, una reflexión, esta actualidad no nos deja, no nos abandona. Hemos tenido hartas novedades.
Tenemos un primer tema particularmente interesante porque se abrió una discusión interesante entre el gobierno y el Partido Republicano, a propósito de los dichos de la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, quien sostuvo en Tolerancia Cero que un eventual gobierno del Partido Republicano sería una amenaza para los derechos de las mujeres, para la seguridad de las mujeres, frente a lo cual el presidente del Partido Republicano salió al cruce, Arturo Esquella, y sostuvo que no ha habido gobierno más inseguro en la historia de Chile para las mujeres que el gobierno del presidente Boric, justo después de que José Antonio Kast tildara al gobierno del presidente Boric como el gobierno más sangriento en las últimas décadas. Interesante el contraste que se produce entre la noción progresista, ¿no?, tremendamente identitaria del bienestar de las mujeres, que en el caso de la ministra Orellana se asocia inmediatamente al aborto y a los temas inmediatamente sexuales, mientras que desde el Partido Republicano, Arturo Esquella y José Antonio Kast contestan con el sentido común, ¿no? ¿Cómo están las mujeres hoy respecto a cómo estaban antes de que llegara el presidente Boric a La Moneda? ¿Cómo lo ve Paz Charpentier?
Oye, revisé justamente hoy en la mañana la entrevista que se le hizo a la ministra Orellana ayer en primer plano, y es bastante penoso que al final del día la entrevista redunde en temas que son absolutamente secundarios para las mujeres en Chile. Entonces la verdad es que poco podemos esperar de un gobierno que, desde mi parecer, no es capaz de responder la pregunta fundamental, Tomás, y es ¿qué entiende este gobierno por ser mujer, primero que todo? Porque es algo que yo creo que nadie le ha preguntado a la ministra, y yo creo que se daría un par de vueltas antes de llegar a una respuesta satisfactoria, porque desde su perspectiva, cualquier persona que se autodetermine como mujer podría ser mujer en circunstancias que la realidad es completamente distinta, y eso sería un debate, me parece a mí interesante, que algún periodista quisiera tal vez preguntarle a la ministra Orellana o al presidente Boric. Por otro lado, este es un gobierno, Tomás, que ha instrumentalizado la causa de las mujeres en distintos ámbitos, ¿verdad? En materia que a mí me parecen ámbitos relevantes, como por ejemplo la violencia, que en muchos casos son preferentemente víctimas las mujeres, por ejemplo, en el caso de los robos con violencia, o en el caso de la violencia intrafamiliar, en los casos de violación. Y ha instrumentalizado esta causa, el dolor, una realidad que muchas mujeres sufren, en una cuestión que al final del día ha sido una herramienta para llegar al poder, para propiciar la conflictividad entre hombres y mujeres, para despojar de su propiedad sobre las cuentas de capitalización individual a los trabajadores. Y cuando al final, si uno lo resume, la causa más notable de este gobierno en materia de mujeres son efectivamente las caletas con perspectiva de género, o las cuotas en directorio de las grandes empresas, que son causas que claramente no benefician a la gran mayoría. Y en contraposición, tenemos, por ejemplo, el aspecto económico, en que todavía no recuperamos los niveles de empleo prepandemia y en que las mujeres son preferentemente también las más afectadas, limitando la autonomía económica, que muchas veces es muy relevante y muy importante para la libertad de las mujeres en distintos ámbitos. O, por ejemplo, en materia de seguridad, en que los números en materia de violaciones o de violencia intrafamiliar no dejan de aumentar, lamentablemente, y sin embargo, esos no son las prioridades de este gobierno, sino que, como bien dije antes, esas famosas caretas con perspectiva de género, que yo creo que ilustran muy bien cuáles son los intereses de este gobierno. Así que la verdad es que yo comparto las afirmaciones del presidente del Partido Republicano. Este es un gobierno que ha propiciado el retroceso de la libertad, de la seguridad, de la tranquilidad en todos los ámbitos, económica y también física, si se quiere, y de su propia propiedad de las mujeres, Tomás.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Fíjate que al escuchar a La Paz respecto a la pregunta que planteaba al principio, ¿si acaso este gobierno tiene claro siquiera qué significa ser mujer? Yo ya he comentado antes en este programa brevemente lo que fue el documental este que se hizo en Estados Unidos, que se llama ¿cierto? ¿Qué es una mujer? En donde Matt Walsh, un intelectual, cierto, polemista de Estados Unidos, se pasea por distintos, por marchas feministas, por el mundo académico, preguntándole a todos, quienes se dicen feministas, digamos, es... ¿qué es una mujer? Dame una definición en el fondo de aquello que estás defendiendo. Y uno de los académicos, ese video se volvió a hacer viral hace poco, le decía, bueno, una mujer es alguien que se identifica como una mujer. Cuestión a mí, lo que primero se viene a la mente, desde la primera enseñanza que te dan en las facultades de Derecho, es que tú no puedes definir algo con la misma palabra que estás tratando de definir. Si lo que sea,
lo tautológico.
Exactamente, se arma lo que se conoce como una definición circular, digamos. Pero en fin, yo creo que volviendo al tema central, Tomás da el clavo al principio. Efectivamente, para este gobierno pareciera ser que ser pro mujer va de la mano con algo que se conoce como en Estados Unidos como la agenda woke, acá lo que nos referimos como el progresismo, ¿cierto? Y que en la práctica uno se pregunta, bueno, La Paz ha dado varios ejemplos de en qué se traduce eso. Podríamos mencionar también, bueno, ¿qué significa ser pro mujer? ¿Es el lenguaje alambicado de Irina Caramanos, por ejemplo? ¿Eso? ¿Hablar en ese lenguaje, estar con las mujeres? ¿Llenar las oficinas de gobierno y municipalidades con funcionarios que le agregan perspectiva de género a los proyectos de ley, a los reglamentos, a las ordenanzas municipales, a todos los proyectos que se realizan desde el mundo público? La verdad es que yo aplaudo en ese sentido lo que se está haciendo, por ejemplo, en la municipalidad de Santiago. Mario Desbordes tomó una decisión bastante fuerte, ¿cierto?, de expulsar, echar directamente a una gran cantidad de personas a las que se estaban gastando millones de pesos para agregarle estas perspectivas de género que no están teniendo un impacto en aquellas cuestiones que, si uno le pregunta a las mujeres de pie, son realmente las cosas que les preocupan. Hemos dicho acá, ¿cierto?, por supuesto, la seguridad de sus hijos y, por supuesto, también los temas económicos que les permiten sustentar a su familia.
Doctor Acosta.
Yo creo que es interesante que se produzcan estas discusiones y estos encuentros, estos encontrones de opinión, porque yo estoy un poquito aburrido, ¿eh? Un poquito aburrido de que la ministra de la Mujer y toda la izquierda hagan gárgaras haciéndose ver como si fueran las únicas representantes de las mujeres, ¿eh? Y de la mejor visión de lo que podría ser o dejar de ser una mujer. Y que por lo tanto todo opositor político en realidad es en sí mismo un peligro y un retroceso para los avances. ¿Pero de qué avance me hablan? Si en La Moneda ya se han registrado al menos 3 denuncias por abusos sexuales. ¡En La Moneda! ¿Ah? Tenemos además un subsecretario del Interior acusado de violación y abuso sexual. Al menos con una situación tan grave como la que conocimos ayer, de que fue hospitalizada la denunciante de Monsalve, que estaba relativamente grave, según lo que se supo, porque estaba en la unidad de cuidado intensivo en Curalinahue. No se sabe en detalle porque la familia ha pedido que no se dé información como corresponde, pero de ese es el nivel de gravedad que estamos hablando. Y esta señora, la ministra Orellana, se da el lujo de decir que en realidad el peligro para la sociedad son sus opositores. cuando ella misma pertenece a una ideología que ha sido consistentemente hipócrita con cada uno de sus actos. Miren ustedes lo que pasó con Alberto Fernández, el que se autodeterminaba como el primer presidente feminista de la historia. O no olvidemos cómo el Frente Amplio se sacaba fotos con Cristina Kirchner, ¿eh?, y la subían en redes sociales. ¿Eh? Y resulta que Alberto Fernández boxeaba a su mujer, le pegaba, la obligó a abortar. El primer presidente feminista de la historia. Ayer mostraban datos de el Ministerio de la Mujer. Sin el Ministerio de la Mujer se disminuyeron 50 homicidios de mujeres en Argentina en el último año, porque el Ministerio de la Mujer no es el que salva las vidas de las mujeres, como dijo Milei, no se salva con cancioncita y con pañuelito, se salva con actos, con medidas. En todos estos años hemos visto cómo ha aumentado la violencia contra la mujer, ha aumentado las violaciones, ha aumentado los asaltos, ha aumentado todo tipo de violencia contra la mujer, a pesar de que se aprobó el aborto. Otro tipo que promovían ellos, Íñigo Errejón, acusado también de abuso sexual por una correligionaria. Un tipo que decía que el yo te creo, ¿eh?, el yo te creo era la...
No hay denuncia falsa.
No hay denuncia falsa, ¿eh? Y era la base de la argumentación de toda la izquierda. Entonces, ¿saben qué? Córtenla, ¿eh? Ya me tienen hasta más arriba de la coronilla. Con esa supuesta moralidad de que ustedes son los únicos que pueden defender a la mujer y que ustedes son los únicos que pueden interpretar a la mujer y que ustedes son los únicos que saben el bien de la mujer. ¿Por qué le voy a decir una cosa, señora Orellana? Entre otras cosas, el aborto lo que hace es matar mujeres, ¿ah? ¿Eh? Porque la mitad de los niños que se abortan son mujeres. Entonces, no me vengan a decir que la mayor, digamos, obra para promover la dignidad de la mujer es una que termina asesinando mujeres en el vientre materno. Y además le digo lo último, y vamos a entrar en detalle eso también. El aborto es violencia contra la mujer, física y psicológica. Y están ahí todos los estudios que lo demuestran y las historias también de tantas mujeres que lo sufren. Entonces, ¿saben qué? Yo ya no les voy a soportar más. No es tolerable que vengan con esta superioridad moral que no tienen. Sobre todo en estos casos cuando hemos visto que en el núcleo de la izquierda se abusa contra la mujer. Acá en Chile, en Argentina, en España, y al mismo tiempo también se promueven y se perpetúan situaciones de abuso como el aborto, situaciones de abuso como la violencia, como la violación, porque no están dispuestos a utilizar las herramientas del Estado para erradicar la violencia contra la mujer y contra todos los ciudadanos de bien.
A mí me parece que el cruce que ha habido entre Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y la ministra Orellana, permite mostrar, retratar, dos formas radicalmente distintas de entender lo que es una auténtica agenda pro mujer. Porque la verdad es que este gobierno ha sido tremendamente eficiente en demostrarnos que la izquierda le hace daño a las mujeres. Y que quienes se arrogan la representación total, soberana, absoluta, casi por predeterminación de todas las mujeres, por estar a favor del aborto, en realidad son los que en sus propios círculos tratan de la peor forma a las mujeres.
Claro.
Porque ¿qué hubiese pasado si el subsecretario acusado de abuso sexual a una funcionaria de su ministerio fuese un subsecretario de derecha?
Claro. O un portero simple del servicio, cualquier servicio público, como dijo ella misma.
Entonces, es interesante ver cómo este gobierno, para el sentido común de las personas, ha demostrado que la agenda feminista de la izquierda no es más que un eslogan, no es más que una forma, como bien lo decía Paz, de instrumentalizar a las mujeres, de encontrar en las mujeres el nuevo proletario, ¿no?
Sí.
El nuevo sujeto de la opresión.
Exacto.
Para de ahí reivindicar una agenda tremendamente ideológica y utilizarla a las mujeres para avanzar en una propuesta identitaria, que como bien decía José Ignacio, parte de la inconsistencia más grande, que es no saber qué es una mujer.
Correcto.
Y por el contrario, y a mí me parece que ese es el gran desafío que tiene la derecha, es el demostrar una auténtica agenda pro mujer que dé cuenta de que las preocupaciones de las mujeres comunes y corrientes de Chile, de las mujeres que son madres, de las mujeres que son trabajadoras, de las mujeres que son hijas, de las mujeres que son abuelas, son preocupaciones de sentido común. Son que cuando sus hijos vuelvan de la universidad o del colegio, entre el paradero y la casa, no los asalten. Son aquellas que quieren que después de 15 años sacándose la cresta trabajando, sus hijos puedan estudiar en la educación superior siendo apoyados en el caso que lo necesiten. Son aquellas que quieren poder salir a trabajar, muchas veces a largas distancias de sus hogares, sin temor a que en la micro haya abusadores, sin temor a que en el metro alguien las toque. Y eso se combate con agendas de sentido común, respaldando las fuerzas de carabinero, aplicando las leyes de seguridad. No con, con agendas progresistas, no con el aborto sin causales, no con la identidad de género, no con ese discurso, esa propuesta de élite feminista que cree que el problema de la mujer en Chile se resuelve asegurándole cuotas a los directorios de las empresas de Elipsa.
Claro.
Porque esa, la verdad, es que es una agenda de élite, una agenda frívola, una agenda de desconexión con la realidad de las mujeres. Y ahí la derecha tiene el deber de ofrecerle a los chilenos una agenda de sentido común para que haya un país auténticamente seguro donde se acabe la violencia contra las mujeres, donde las mujeres puedan salir a la calle en paz y donde efectivamente sean con los gobiernos de derecha cuando las mujeres vivan mejor en Chile, no como ha sido efectivamente el ejemplo del caso del presidente Boric, que ni siquiera las mujeres de La Moneda pueden estar tranquilas por los depredadores que hay al interior del palacio.
Pacha, ¿puedo agregar una pequeña cosita? Sí. A todo esto, Simone de Beauvoir fue la que dijo que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Bueno, yo quiero decirles que aunque suene linda esa oración, la verdad es que se nace mujer por razones biológicas, y no es una construcción social el ser mujer. Y por otro lado, yo más que la violencia, porque es cierto, muchos delitos violentos afectan preferentemente a las mujeres. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente es que debemos eliminar la violencia de nuestras relaciones humanas en términos generales. Y eso incluye también la violencia que muchas mujeres también ejercitan en contra de los hombres y que está socialmente tolerada y aceptada y que hoy incluso vemos en los medios de comunicación. Justamente ayer en esta entrevista que se le hizo en Tolerancia Cero, porque antes dije primer plano y me corrigieron por el chat, así que se los agradezco.
En primer plano estaba la Vale Maldonado.
Sí, bueno, pero en este Tolerancia Cero yo vi a la ministra Orellana muy incisiva con Eduardo Sepúlveda, que le hacía preguntas muy muy lógicas, con un nivel de agresividad importante y también con un ánimo de cancelar a un medio de comunicación como es El Líbero. Y que yo pensaba, ¿qué pasaría si hubiese sido un ministro hombre, por ejemplo, y Eduardo Sepúlveda hubiese sido una mujer? Yo creo que ese nivel de agresividad, ese nivel de cancelación, ese nivel también de afán de anular la libertad de expresión o la libertad de prensa, la libertad de información que uno ve, digamos, de la forma de hacer política al Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Qué pasaría si hubiese sido, en definitiva, Eduardo Sepúlveda una mujer y la ministra Orellana un hombre? Estarían las feministas saltando en una pata, diciendo afuera La Moneda o haciendo trending topic, ¿verdad? Porque la violencia es en todas las direcciones. Los hombres también son afectados en muchos casos por violencia doméstica, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Y también es una causa relevante. Por lo tanto, yo creo que necesitamos una agenda en contra de la violencia en términos generales, Tomás.
Vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando, queridos amigos, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile. Estamos conversando también con José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana. Siempre en compañía del doctor Acosta. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo, conversando en este 24 de diciembre, en este día de Nochebuena, junto a José Ignacio Palma, encargado de formación de acción republicana, y Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Y, por supuesto, vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo desde ya en el chat en directo de la transmisión en YouTube, en Agricultura TV, a quienes además invitamos a que le pongan me gusta. Queremos llegar a 100 me gustas una vez que terminemos de saludar a nuestros auditores y a nuestros auspiciadores, así que póngale me gusta a todos los que estén conectados y se vayan sumando a nuestra sintonía, y así vamos llegando a más personas. Saludo a José Luis González Bustos, por supuesto, que nos manda saludos al chat habitual de Nuevas Voces. Dice: espero que pasen tiempo con sus familias y bendiciones en Navidad. Saludos para Silvia Yancamil, para Sebastián Pupín, que dice: el mejor panel de la semana. Para Iván Andrés Ayala, que dice: un gran saludo al panel y muy feliz Navidad para todos. Listo su like. Saludos para Luis Pérez, para Ricardo Fuller, que nos manda también muy feliz Navidad. Saludos para Jaime Vázquez, que escribe desde Talca y ya puso su like ahí desde las tierras de José Ignacio Palma. Saludos muy a Carolina bien. Mendoza, que dice: muchas felicidades, querido panel. Gracias por todas las horas de información y buenos debates. Sean muy felices junto a sus familias. También nos escribe María del Pilar Figueroa. Dice: listo mi like desde Viña del Mar. Feliz Navidad a todo el panel de mi programa favorito. María Luisa Carballo dice: buenas tardes, mi programa favorito. Feliz Navidad para todos ustedes. Que sea una fiesta de unión y mucho amor. Renato Navarro nos escribe: muchas felicidades, muy feliz Navidad desde Coronel para mis conductores favoritos. Saludos para don Renato. La semana pasada nos tocó por partida doble, estuvimos juntos en Santiago y después estuvimos juntos en Concepción. Saludos para Cato Cruzado, que nos manda feliz Navidad también. Consuelo Salazar, que dice: honraré la Navidad en mi corazón y trataré de conservarla todo el año. Charles Dickens, saludos a todos. Saludos a Lorena Contreras, que nos escribe desde Los Ángeles. A Politically Incorrect, que nos escribe desde Madrid, nos manda feliz Navidad. Saludos a Madrid, ¿no? Qué gran ciudad. Debbie Barahona dice: muchas felicidades, chiquillos lindos, los admiro mucho. Saludos para Debbie también. A Juan Zapata, que pregunta: ¿qué pasa con los likes? Saludos a los panelistas y al programa, que tengan una muy feliz Navidad. Patricia Isabel Rivas Astorga nos manda saludos también. Rodrigo Coboseo dice: hola a todos, listo mi navideño like. Saludos a Carlos Contadora, a Pia Venturelli, a Melquisedec González, que nos manda saludos. A David, a Raúl Fajardo desde Suecia, a Mónica Pérez de Arce, que dice: que el niño Jesús les traiga a cada uno de ustedes y familias muchas bendiciones. Un gorro de lana dice: este doctor es de lo mejor que tenemos en la derecha. Qué un gran lujo de panelista. Muchas lo mismo gracias. El resto del panel. Saludos y muy feliz Navidad. Saludos también para Alejandro Duarte, para Alejandra Duarte, perdón, para un gorro de lana, dice, para Lorena Contreras, para Cristian Román, para Pancho González, para tantos otros que nos escriben, para James Arnold, Javier Moroni, Lilian Villan, María Victoria, Oscar Soto. Saludos también para Cecilia Córdoba, César Vega, entre tantos otros que nos escriben en el chat en directo de YouTube. Impresionante la cantidad de personas que nos escriben.
Sí, muchas gracias por todo el cariño, también por los saludos navideños. Viva el niño Jesús, pone ahí Lilian Willen también. Muchas gracias a todos por el cariño. Y póngale me gusta, efectivamente tenemos que llegar a más de 100. Estamos un poquito bajo hoy día los me gusta, pero ha subido a casi el doble mientras los saludamos. Saludamos también a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Oye, antes que sigamos conversando, mandarle un saludo al equipo del IPSUS, del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, ahí con Carolina Velasco. Nos tocó hacer un trabajo también a propósito de la ley de ISAPRES, ¿cierto? Que va a hacer una reforma a propósito, ¿cierto?, de esta propuesta que tenía que hacer el gobierno. Hay varias dudas sobre la transparencia de las prestaciones, sobre la institucionalidad, si es lo suficientemente sólida para poder hacer una reforma que no termine siendo más compleja la situación. Así que es muy interesante también, ahí está en portada hoy día en el Mercurio, en el C3, lo hicimos en la Universidad San Sebastián, el Instituto de Políticas Públicas en Salud, el IPSUS, junto a Carolina Velasco y también Josefa Enríquez de la Universidad de Newcastle. Así que para los que quieran y estén interesados en temas de salud, que siempre me preguntan, para que lo puedan revisar.
Doctora Costa, nos convoca un tema polémico, algo lo mencionamos a la pasada en el bloque anterior, y es que el gobierno anunció, a través nuevamente de la ministra Orellana, dos decisiones relativas al mismo tema. Primero, y el doctor Acosta nos va a contar el detalle, el gobierno ha decidido retirar de la evaluación de la Contraloría el reglamento que estaba presentando para efectos de la objeción de conciencia y en general de la aplicación de la ley de aborto en tres causales, que requiere por supuesto un reglamento para su aplicación, y al mismo tiempo, ese es aborto que ya existe en tres causales, y al mismo tiempo anunció el gobierno que iba a posponer la presentación del proyecto de ley de aborto sin causales, es decir, de aborto libre, como algunos lo llaman, al menos hasta las 14 semanas que habían anunciado se presentaría a fines de este año, y la ministra Orellana decidió posponerlo. Vamos por lo primero, doctora Costa, ¿de qué se trata esta discusión que ha habido en torno al reglamento del proyecto, o de la ley, más bien el reglamento de la ley de aborto en tres causales, y por qué el gobierno decide retirarlo de la Contraloría?
A ver, todo esto partió el 1 de junio, no lo olvidemos, cuando el presidente anunció que en diciembre iba a enviar al Congreso una ley de aborto libre y una ley de eutanasia. En paralelo, sostuvo que podía avanzar de manera administrativa con un cambio en el reglamento de la aplicación de la ley 21.030, que es la ley mal llamada IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, porque es un aborto por causales de la presidenta Bachelet, ¿ya? Y dentro de la normativa que solicitaba modificar el Ejecutivo y que envió para toma de razón a la Contraloría, habían varias cosas que eran muy preocupantes. En primer lugar, sostenía que era importante que hubiera un listado de los objetores de conciencia que fuera publicado en un lugar donde todos los que han ido a un hospital han visto que siempre hay un cartelito enorme que dice la ley de derechos y deberes del paciente, lo que puede hacer, lo que puede acceder. Bueno, al lado de ese cartel, poner, ¿cierto?, el listado de los médicos objetores de conciencia. Se le exigía además que los médicos que fueran objetores de conciencia, inmediatamente, una vez que inician cualquier consulta con una persona, después de decirle hola, le dijeran soy objetor de conciencia. O sea, que era explícitamente manifestado para que la persona ahí en ese momento decidiera si quería seguir la tendencia con el médico o quería cambiar de médico. Además, se le entregaba la potestad a los servicios de salud y a los directores de servicios de salud y a los directores de hospital para hacer discriminación y no contratar a aquellos médicos objetores o personal de salud objetor de conciencia, decían ellos, con la finalidad de poder mantener la continuidad del servicio de la ley 21.030, que al final es ofrecer los abortos. No obstante que en la práctica, si bien el gobierno tiene la idea de que se hacen menos abortos porque no existe el acceso, no se ha demostrado eso con ninguno de los datos, porque se han mantenido bastante constantes los números. Y por último, también era relevante el hecho de que el gobierno lo que quería era modificar esta ley, porque consideraba que todo esto lo podía hacer a nivel administrativo y en paralelo iba a hacer una modificación de la ley de aborto libre. Lo que pasó es que en las últimas horas la Contraloría le devolvió con reparos el cambio administrativo al gobierno, y el gobierno sostuvo que si hay algo que no pueda pasar por vía administrativa, lo va a incluir en la ley de aborto libre, y por lo tanto es que anunciaba que ya no se iba a presentar en diciembre, sino que se iba a presentar en el 2025 la ley, incluyendo aquellas cosas que probablemente tuvieran una objeción de la Contraloría, que tenían que ser de rango legal y no administrativo. Esto es particularmente grave porque, es una cosa positiva que haya actuado bien la Contraloría y no le haya hecho pasar una ley que abiertamente es discriminatoria, digamos, una modificación administrativa que abiertamente es discriminatoria y que exija que sea la ley la que lo modifique. Y es particularmente grave porque no olvidemos que el tema de la objeción de conciencia fue especialmente polémico en la tramitación de la ley 21.030, y al mismo tiempo fue el Tribunal Constitucional el que revirtió, por ejemplo, incluso su restricción a las instituciones. Entonces, si el gobierno quiere hacer estas modificaciones, necesariamente tiene que pasar por el Congreso, un Congreso que ya ha dicho, en su mayoría, que no está de acuerdo con que siga ampliándose el aborto hacia un aborto libre.
¿Cómo lo ve Pacha Espentiel?
Fíjate que aquí nos estamos enfrentando a una discusión nuevamente que es bastante parecida a la discusión de qué es ser mujer. Porque para la izquierda cree que una mujer se puede autodeterminar cuando en realidad ser mujer o no ser mujer requiere de un proceso de constatación de una realidad. Y en el caso de la vida es lo mismo. La izquierda cree que puede decidir desde cuándo hay vida y la verdad es que la existencia de la vida también exige un proceso de constatar simplemente una realidad, porque decidir desde cuándo hay vida no puede ser objeto de un consenso, sino que simplemente de aceptar una realidad. Hay vida humana desde la concepción y desde allí, por tanto, debiéramos protegerla. Ese es el primer discusión que me parece relevante. Aquí no depende de 3-4 seres humanos, de 255 diputados o parlamentarios decidir cuándo hay vida, sino que se les debe exigir simplemente respetarla. Ese es el primer punto. Y por otro lado, la ministra Orellana señalaba en esta entrevista del día de ayer, dice, toda esta discusión en relación a el uso de misoprostol, dice, este no es un problema de alta mortalidad en relación a la discusión del aborto, pero sí de graves consecuencias sanitarias. Creemos que las mujeres puedan acceder a un mecanismo seguro y supervisado, señaló expresamente. Entonces, yo creo que aquí hay otra discusión importante que tiene que ver con algo así como, existe una realidad que se da, existen situaciones que son reprochables, como el asesinato de personas inocentes, y también existen otras situaciones reprochables, como por ejemplo el robo con violencia, la violencia intrafamiliar, que son situaciones reprochables que se dan en la vida en sociedad y no necesariamente nosotros las legalizamos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una discusión de carácter política, es decir, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad que protege a las personas inocentes o queremos una sociedad que al final del día cree que puede decidir desde cuándo hay vida, cree que puede asesinar a personas inocentes, cree que al final del día la decisión de proteger a los más débiles, de proteger a los niños, de proteger a las madres con embarazos vulnerables, no sea el centro de la ocupación política y de la del interés que muchas personas tenemos en la esfera pública? Y yo creo que un país como el que yo sueño, al que me gustaría aspirar, es un país que protege a esas mujeres, que protege la vida, que protege a los inocentes, y por lo tanto aquí hay una decisión política, más allá de temas de salubridad pública, porque hay muchas situaciones reprochables que no por el simple hecho de que sean situaciones reprochables que se den en la realidad son objetos de legalización, sino que todo lo contrario, seguimos condenando el robo, seguimos condenando la violencia intrafamiliar, y con la misma fuerza entonces tenemos que seguir condenando el asesinato de personas inocentes. Tomás.
José Ignacio Palma.
Fíjate, yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que dice Paz. Creo que uno de los grandes males de la modernidad es que el ser humano se ha sentido amo y señor del mundo, a tal punto que cree que puede disponer, como dice ella, a través de los votos por un 50-1 decidido entre un congreso, de la vida de otros seres humanos. Yo por eso cada vez que puedo repito el llamado, que me parece más que razonable, que hace Benedicto XVI, a tratar de paliar los efectos de esta comprensión excesiva de los derechos humanos, como el derecho a poder hacer lo que uno quiera, incluyendo pasar a llevar la vida a otro ser humano, con una adecuada comprensión de lo que son los deberes y los límites del hombre. O sea, si nosotros estamos dispuestos a establecer en todas las constituciones, en todas las leyes, catálogos de aquellas cosas que tenemos derecho a hacer, bueno, no me parece mala la reflexión también respecto a sobre aquellas cosas más bien deberían ser limitaciones. A mí me parece que evidentemente la vida es una de esas limitaciones. Por lo demás, porque tiene que ver con un asunto de consistencia que conversábamos un par de semanas acá. Hoy día la esclavitud, la tortura con razón, son cuestiones que están recontra prohibidas en el fondo en todos los tipos de legislaciones del mundo, tratados de derechos humanos, y no se entiende por qué la vida, en el caso del aborto y la eutanasia, algo que de esos listados se suele excluir, al menos para el mundo progresista. Dicho eso, a mí me gustaría contar un dato que me parece muy interesante a propósito del tema de la objeción de conciencia de los médicos, que es que si tú le preguntas a la población general hoy día en Chile, te va a parecer en el fondo que un 70%+ de la población está a favor, ya sea del aborto en tres causales o del aborto libre. Si tú les preguntas a los médicos, ese porcentaje baja un poco. Pero si tienes preguntas a los médicos obstetras, que son los que en el fondo
estarían, realizan el procedimiento,
tendrían que realizar aquel terrible procedimiento, el porcentaje baja bastante. De hecho, hoy día en Chile, en promedio, el 43% de los médicos obstetras son objetores de conciencia. Hay regiones como la Araucanía, el Maule y O'Higgins, donde el 75% de los médicos obstetras son objetores de conciencia. Incluso hay algunos hospitales en donde el 100% es objetor. Y uno se preguntaría, ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque es muy fácil opinar. Eso yo siempre se lo digo a mis alumnos de ética en la universidad. Es súper fácil hacer juicio en abstracto. Protejamos los derechos del cuerpo de la mujer, qué sé yo, sin darle mucha vuelta. Pero cambia absolutamente cuando el que tiene que disponer de esa vida es uno. Y ahí uno se la piensa dos veces. Y yo creo que para esto no hay que ni siquiera tener motivaciones de tipo religiosas, como considerar la vida sagrada, que es la unión en el fondo que nosotros podemos compartir. Y un argumento que repetíamos mucho en la universidad cuando nos tocaba debatir esto, yo decía, miren, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes participan de la construcción de un edificio? Van a demoler un edificio, perdón. Están a punto de demolerlo, a punto de apretar el gatillo, y alguien les dice, oye, ¿sabéis que parece que hay alguien adentro? Después otra persona te dice, no estoy seguro, no, parece que ya se fue. ¿Tú jalarías apretarías el botón o irías primero a tratar de ver si efectivamente lo que está dentro es una vida? Si no tienes cómo saber, yo no lo explotaría, obviamente. Esto es una prolongación, por decirlo así, del famoso principio ante la duda, abstenerse, ¿cierto? Correcto. Que se aplica también en el caso de la objeción de conciencia, o sea, de la presunción de inocencia, ¿cierto?, en términos procesales. Y me parece que personas no creyentes también pueden tener muy buenas razones para no querer disponer de una vida ante la duda de que efectivamente esté ahí. Yo, por supuesto, tengo la convicción absoluta desde que el momento de la concepción y hasta la muerte natural, estamos hablando de un ser humano.
Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma. Mandamos saludos a Puerto Montt. Cristian Botganich, que nos dice, un panel de lujo, saludos desde Puerto Montt. Reneldo Abarca dice, Bengolea, Costa, Charpentier y Palma, extraordinario. Saludos también a Christopher Roberto Bravo, que manda saludos desde Colbún y nos agradece el espacio. Saludos a todos, escríbenos y cuéntenos desde dónde nos escuchan este día 24 de noviembre, desde qué ciudades, de qué comunas, de qué localidad de Chile nos están escuchando aquí en Nuevas Voces. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos, doctora Costa.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de Navidad, Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Mercosenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con el doctor Acosta, con José Ignacio Palma, con Paz Charpentier, este día martes 24 de noviembre, en la previa de la celebración de Navidad. Vamos a saludar a todos los que nos escriben: Luis Pérez desde Padre Hurtado, Javier Moroni desde Pucón, Mauricio Solís desde Río Bueno, saludos desde al sur de Chile, muy bonito Río Bueno, saludos también para Iris Bustos, que nos saluda desde San Pedro de la Paz, en la ribera sur del Biobío, ahí en las zonas de Paz Charpentier. Sin ir más lejos, saludos a todos.
La comuna
de Paz. Saludos a todos los que nos escriben de todas partes de Chile. Es impresionante y es muy gratificante ver el cariño de nuestros auditores en los distintos rincones de Chile. Y también los que nos escriben desde el extranjero, desde Estados Unidos, desde España, desde Suecia. La verdad es que cada vez somos más personas las que participamos de esta comunidad de Nuevas Voces, promoviendo las ideas de un Chile más libre, más justo, desde las manos de nuevas generaciones que van a enfrentar los debates políticos del futuro con carácter, con convicción y con compromiso por la patria. Vamos a dedicarle estos últimos minutos de programa, nos quedan alrededor de 7, 8 minutos de programa, a conversar sobre la Navidad, ¿no? Porque muchas veces el auténtico sentido de la Navidad, el auténtico espíritu de las fiestas navideñas, se pierde en una lógica del regalo, del consumo, de las celebraciones, que tiene un valor porque permite unir a las familias, pero que por supuesto muchas veces deja de lado la auténtica celebración que existe en Navidad, que no es otra, sino que el nacimiento de Jesucristo, que viene a cambiar la historia de la humanidad, que viene a abrir las puertas de la redención a todos los hombres y que además justifica y da sentido a que las familias hoy día se unan y puedan mirar con esperanza lo que viene. En tiempos en que las discusiones políticas, querido amigo, nos abundan, en tiempos en que uno ve con mala cara lo que viene en el futuro, un país azotado por las crisis, un país azotado por la inseguridad, por el estancamiento económico, en tiempos en que efectivamente uno está un poco desanimado con la situación que enfrenta el país, yo me parece que la Navidad es un buen recuerdo que la auténtica esperanza está en la persona de Jesucristo y no en las instituciones, en los debates, en las cosas terrenales, porque la verdad es que ahí no está la respuesta. José Ignacio Palma, un mensaje navideño a nuestros auditores.
Fíjate que veniendo pensando acá como qué podíamos comentar respecto a la Navidad, y vengo con un pequeño comentario cultural en el fondo. ¿Saben ustedes por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre, ¿no?
A ver, ¿por qué?
El 25 de diciembre, bueno, porque ustedes saben muy bien que en ningún evangelio se habla en algún momento de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, solo en el evangelio de Mateo y San Lucas, ¿cierto? Se menciona el nacimiento de Jesucristo en un pesebre.
Así es.
Y luego de varios siglos, ya 4 siglos de expansión del cristianismo alrededor de Europa, el Imperio Romano es evangelizado en su conjunto, ¿cierto? Estamos hablando aquí siglo IV, como les digo, el Papa Julio de esa época, junto con el emperador Constantino, están buscando cómo darle, ir haciendo una transición en el fondo desde las tradiciones paganas del pueblo romano hacia esta celebración con tanto significado como es el nacimiento de Jesucristo. El 25 de diciembre era la fecha en que se celebraba el solsticio de invierno, en el fondo, en Roma, porque en el fondo se le empezaba a poner fin a los días más oscuros, claro. Y venían a la continuación los días más largos, en el fondo, donde oscurecía más tarde. Como dice el Evangelio de San Juan, Jesús es la luz del mundo y por tanto se buscaba simbolizar a partir de esa fecha de que de ahí en adelante llegaba la luz junto con la celebración del nacimiento de Jesús. Termino simplemente esta reflexión compartiéndoles una frase de Chesterton. Ustedes saben que Chesterton le gustaba mucho escribir en este lenguaje un poco de las paradojas, gracias, tratando de mostrar contradicciones. Decía dos frases muy notables: la Navidad se construye sobre una paradoja bella e intencional. El nacimiento de alguien sin hogar se celebra en todos los hogares. Fíjense esta otra. La emoción de la Navidad descansa en una paradoja antigua y reconocida, que lo absoluto, la verdad, cierto, absoluta, rigió el universo desde un pesebre. Qué notable para recordar el sentido de la Navidad. Yo quiero mandarle un saludo grande a todas las familias que nos escuchan y quiero mandarle un saludo especialmente a las personas que por razones laborales o por algún tipo de otras razones, ya sea abandono, en esta cultura tan individualista que lamentablemente es la que estamos inmersos, van a pasar la Navidad solos. Todos creemos que, tal como lo hizo Jesús junto a sus padres, esta es una oportunidad para pasarlo en familia y por tanto desearles el mejor, la mejor noche buena posible. Estaremos rezando por ustedes.
Paz Charpentier.
Yo creo que lo primero es que José Ignacio Palma, este clip histórico, cultural, lo tuitee y etiquete a Nicolás Maduro, ya que en Venezuela probablemente se celebre durante este año dos veces la Navidad de conformidad a lo que él mismo anunció hace algunos meses. Es medio tragicómico esa idea, pero bueno, para ponerle un poco humor a este día. Y yo creo que, Tomás, a mí me gustaría destacar un mensaje de esperanza, porque en un país en que lamentablemente hemos normalizado los homicidios, cada vez, en el fondo, conversamos con menos intensidad, en el fondo, la crisis de inseguridad, en que estamos hastiados y cansados de la corrupción y del estancamiento, yo creo que este día es un buen día para no perder la esperanza, o más bien para recuperar la esperanza, porque la verdad es que Chile, los chilenos en general, no estamos condenados al fracaso, no estamos condenados a la mediocridad, no estamos condenados a vivir en un mundo deteriorado como el que estamos viviendo, o en un país con pocas oportunidades, con poca esperanza, la verdad, con pocas energías positivas de salir adelante. Eso se puede cambiar, y yo creo que este día es un buen día para recordar aquello, y también para agradecer a todos quienes estamos vivos, que tenemos buena salud, y que acompañemos también a quienes no tienen esa buena salud, o que están más solos en estos días que son particularmente sensibles, en que es bueno pasarlo en familia, pero también tenemos que recordar que hay muchos que no tienen esa oportunidad y que es bueno acompañarlos en la medida de lo posible y que también podamos hacerlo. Así que con ese mensaje me gustaría terminar.
Doctora Costa, un par de minutitos antes de irnos.
Mira, hay realmente frases extraordinarias, ¿eh? Acercarse, como tú lo decías muy bien, José Ignacio, a Chesterton, o homilías que tenía también San Agustín de Hipona, realmente extraordinaria. Aquí una breve reflexión que pusieron aquí en internet que me encantó, que dice: él fue creado de una madre a la que él creó, o él nació de una madre a la que él creó. Él era llevado por las manos que él formó. Lloró en el pesebre en una infancia sin palabras, siendo él la palabra, sin quien toda la elocuencia humana queda muda. Realmente notable. O sea, es para reflexionar aquello que es realmente extraordinario, como pensar por qué, digamos, el Dios del universo decidió llegar a vivir con nosotros como lo hacemos nosotros, siendo un niño indefenso, que no podía hablar, y que también nos hace recordar que para los que somos católicos y creemos también digamos en la vida sobrenatural, lo bonito que es el bautismo en los niños. Porque cuando un niño chico es bautizado, queda libre de todo pecado, y uno podría decir, bueno, podríamos decir que verdaderamente en ese niño bautizado también es como un pequeño sagrario que uno podría tener en la casa. Sí. Como así también fue Jesús cuando nació, un pequeño sagrario, un niño, realmente extraordinario. Entonces, con mayor razón, aprovechar esta fecha también para conversar con los niños, para explicarle el sentido de la Navidad, no solamente el tema de los regalos, sino que también lo notable que es el cumpleaños de Jesús. Ayer Jorgito, mi hijo más chico, me decía: papá, estoy muy contento y muy ansioso de que mañana es Navidad, porque es el cumpleaños de Jesús. Así que también es bonito eso, transmitir a los niños del sentido más profundo de la Navidad, y por qué es importante decir Feliz Navidad y no Felices Fiestas, ¿eh? Porque uno puede dividir los correos que le llegan, el que dice Felices Fiestas y el que dice Feliz Navidad. Perfecto. Y puede entender el sentido verdadero y lo importante de esta fecha.
Lamentablemente se nos acaba el programa, queridos amigos de Nuevas Voces. Les mandamos un gran saludo de muy Feliz Navidad para toda nuestra comunidad, y que por supuesto el nacimiento del niño Jesús haga rebrotar la esperanza para la construcción de un mundo más justo, más humano. Un gran abrazo para todos, que tengan muy feliz Navidad, lo mismo al equipo de agricultura que hace posible este programa. Así es. A todas las personas que nos escuchan, por supuesto mañana no hay programa.
Correcto.
Hay programación especial, villancicos especiales aquí en Agricultura, y nosotros nos reencontramos el jueves. Que tengan un muy buen tiempo con su familia, y por supuesto Dios los bendiga. Un gran abrazo a todos
y muy feliz Navidad. Nos vemos el jueves, que estén muy bien.
Chau, chau.
Chau, chau.
Feliz Navidad. Chau, chau.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital, producción Catalina Aristía.